Guión y dirección, Fran Andía. Asistente de dirección, Luciano Altamirán. Producción general, Esteban Gil García y Daniela Iannibelli. Edición, Esteban Goral. Banda sonora, The Offspring, Why Don't Get a Job, Calamari, Ladelio Valdés, Luna de Cumbia, Cumbian Colors, Enigma, La Secta. Música original, Federico Pesi y Uziel Goral. Intérpretes, Gustavo, Lautaro Alan. Alfredo Tangorra, Escoco Barcala. Madre, Gabriela D'Angelo. Gustavito, Antonio Andía. Hermana, Margarita Andía. Locutora de radio, María Laura Barinaga. Locución, Eduardo Zapata. Agradecemos la participación especial del Club Oficial Peugeot 504 Argentina.
Si es que tengo nietos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 91%. Lanzan una campaña de testeo rápido y gratuito de VIH en la provincia.
A partir del lunes de la próxima semana se extenderá durante todos los días y aquellos que quieran testearse podrán hacerlo de manera rápida, gratuita y confidencial para reforzar la prevención del VIH. Los análisis se podrán realizar en los 704 centros de testeo que tiene la provincia de Buenos Aires con resultados en 15 minutos y sin necesidad de una orden médica. En el caso de La Plata, el lunes se aplicará una carpa en Plaza San Martín desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y también el viernes desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la sede central del Ministerio de Salud bonaerense. Cabe mencionar que ante cualquier dificultad el Ministerio puso una línea telefónica hasta las 24 horas que te podés comunicar al 0221-425-1693. Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
La provincia entregó 32 nuevas viviendas en Saavedra. Silvina Batakis encabezó la entrega en el marco de las políticas de hábitat que impulsan el acceso a la vivienda y el fortalecimiento del desarrollo urbano en todo el territorio. El acto se llevó a cabo en el nuevo barrio ubicado en esa localidad del oeste bonaerense para cumplir con la entrega de las llaves de cada unidad funcional. Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela. El presidente norteamericano se lo advirtió a todas las compañías aéreas que vuelan sobre ese país. La declaración se produce mientras la administración de Trump aumenta la presión sobre Venezuela con un importante despliegue militar en el Caribe. Por su parte, las autoridades venezolanas calificaron el mensaje como una amenaza colonialista y lo denunciaron como un acto hostil y arbitrario. 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo cubierto con lluvia, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa. Mata si te atrapa, es una lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Germino?
Veamos si el presidente dice que hay cinco perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más, o no ves que se te...
Es aire viciado.
Que se te mueven los violines cuando hablas.
Porque su versión es más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata
se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No, no mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que se te nota.
No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Lina Hauser
y Werner Bertolt.
Los domingos a las 18.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, un programa que nos encanta hacer con Werner Bertolt para acompañarlos, acompañarlas los domingos a la tarde, matecito, tecito, jugo, cerveza, ¿no?
No, todavía no.
¿Cómo estás?
En un rato, por ahí. Bien, ahí andamos. Nos hacen caso, la verdad. Nosotros le venimos todo el año diciéndole que no mientan más y siguen con cosas.
Y siguen
cosas
a full. Qué colección que podríamos hacer,
sí,
¿no?
Con... Sí.
Bueno, deberíamos ir juntándolas. ¿Podemos? Para...
Diga. Los premios No Mientan Más del Año podríamos hacer en diciembre.
Es una gran idea, ¿eh? Premios No Mientan Más del Año.
Y vamos entregando, mención honorífica, primer premio, segundo premio.
Perfecto, ya está. A partir del programa que viene vamos a iniciar los premios No Mientan Más del Año. ¿Cómo sería?
Y hay que entregar, hay que ir haciendo un ranking, hay que hacer un ranking de lo que fue este año.
A ver, pero el ranking, el que premias es la mentira más flagrante, la mejor argumentada.
Bueno, es que puede tener
categoría.
Puede tener categoría, tipo la que me estás tomando de boludo, ¿no? Tenés como distintas categorías de mentiras.
Bueno, vamos a empezar a pensar las categorías.
Hay que lo agarraron en la mentira, podemos buscarlo. Sí, hay que pensarlo. Estamos produciendo al aire, Maru, te encanta esto, ¿no?
Pues es lo mejor. Las mejores cosas surgen produciendo al aire.
Sí, sí.
Una gran idea aportada acá por Werner Bertolt.
Es la única que
premios...
voy a tener todo el programa.
No es cierto. No te hagas el humilde. Bueno, vamos a entregar a partir del domingo que viene entonces los premios No Mientan Más del Año.
Son de Tom Martín Fierro. Claro.
Nuestro Martín Fierro, claro. Está bien, viste que los Martín Fierro tienen esa cosa.
Ya estoy hablando
poco...
con Aptra para que nos armen algún escenario, alguna.
¿Estás hablando?
Una alfombra roja, todo.
Yo te voy a decir una cosa de los Martín Fierro.
¿Qué pasó?
Puede ser que estén contaminados de alguna manera. Pero a mí que alguna vez me tocó recibir uno.
¿Y?
Sin haber hablado con nadie antes.
¿Y?
Yo tengo que decirte que, además, como este es un gremio donde nunca nadie te reconoce nada, ¿viste? Salvo la gente, porque la verdad que en general la audiencia, los lectores, la oyentada...
Es así.
Son los que más te reconocen. Uh-huh. ¿Viste? Un día que te dan un premio decís, bueno, dale, dámelo.
Sí. Sí.
Dame el Martín Fierro.
No lo voy a rechazar, decir no.
No, y yo lo tengo en la repisa del libro.
Bueno, lo dije mal, dije que... eso nuestro Martín Fierro, porque bueno.
No, bueno, es que la verdad es que hay una cierta controversia alrededor de esas premiaciones.
Sí,
habitualmente.
También la hay con los Oscars, si querés, allá en Estados Unidos.
Por eso, bueno. Pero nosotros les aseguramos que nuestros premios No Mientan Más van a ser totalmente... ¿Objetivos?
Sí, por supuesto.
Vamos a determinar los parámetros y los criterios a utilizar y se los vamos a ir informando en la semana. Vamos a abrir alguna encuesta en las redes sociales y van aportando sus ideas.
Está bien.
Bueno, hoy es 30 de noviembre.
Sí, 30.000 de noviembre, porque...
Bueno, con todo lo que ese número significa.
No, bueno, justo era 30, qué sé yo.
Sí.
30 millones de noviembre. No,
no
sé.
Pero te quiero decir algo que me conmueve esta vez.
Sí.
Y por lo cual, aparte, le voy a dedicar este programa a una persona que es Pablo Grillo. Hoy cumpleaños Pablo Grillo.
Mira.
Pablo Grillo cumple 36 años. Pablo Grillo, saben, es el fotoperiodista que fue herido muy gravemente en la movilización de los jubilados del 12 de marzo, esa que estuvo convocada por hinchas de fútbol y de clubes en general, una represión salvaje, ya saben, donde hubo además muchos otros heridos. En el caso de Pablo, lo que sucede es que la herida fue tan grave que todavía está en recuperación y de hecho su situación ha afectado también a toda su familia, sí, claro. Ha cambiado su vida. Le mandamos un beso muy grande a toda la familia, que le pone una garra tremenda, tremenda a la recuperación de Pablo, a acompañarlo. Pablo volvió ahora al Hospital Roca, que es donde hace la rehabilitación, porque había vuelto a estar en terapia intermedia,
sí,
¿no?
Sí, tuvo una complicación y tuvo que volver.
Exactamente. Pero está de vuelta en el Roca y ahí, bueno, le llevaron un postrecito con una velita para celebrar su cumpleaños con gente que lo quiere. Y que bueno, y sabiendo que le está poniendo una garra enorme a la pelea por su vida, por salir adelante y por recuperarse. Pablo es el emblema de lo que ha representado la represión a la protesta social desde el principio del gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ustedes saben. Y es un tema sobre el que siempre vuelvo, o casi obsesivamente, porque se va normalizando. Y lo que no queremos es que se normalicen los palazos que todos los miércoles y en otras protestas también les dan a no solamente a los jubilados y jubiladas, sino, como ven, también a colegas nuestros como uh-huh. Pablo Grillo y a otras personas que se manifiestan. Esta semana, además, perdóname,
sí.
coincidente con la gravedad de todo este escenario, en Misiones fueron condenados docentes por uh-huh. protesta social.
Sí, sí, sí. En el contexto de ese momento donde en Misiones hubo una pueblada prácticamente, porque hubo un levantamiento también de la policía, hubo protestas de distintos sectores al mismo tiempo, entre ellos los docentes. Sí, sí, fue una condena por protestar.
Exactamente. ¿Me ibas a decir algo?
No, te iba a decir que sí, que tenemos en la apertura, entre las mentiras del año, después la podemos elegir, a la nena que fue gaseada, que la ministra, ex ministra ahora, Patricia Bullrich, dice que vino gaseada de su casa, más o menos.
Sí.
Y ella, el día de Pablo Grillo, también mintió. Porque fue.
Sí,
dijo,
lo tenemos en el comienzo, claro, de la apertura, claro, de este programa.
Dijo esto de que era, bueno, que en realidad no era un periodista, que era un kirchnerista y que trabajaba en la
NUS. Que estaba preso.
Y que estaba preso.
Estaba en un hospital.
Claro, estaba en un hospital, estaban salvando la vida en un hospital. Estaban salvando, sí, la vida en. Cuando él estaba diciendo eso, lo estaban operando para que no se muriera.
Sí, después.
Y él estaba diciendo que estaba preso, creo que tiene toda una sarta de mentiras, sí, por las cuales nunca hay consecuencias. Ese es otro problema que tenemos. Nunca hay consecuencias.
Mira, judicialmente.
De hecho, fue premiada Bullrich después de eso.
Y claro.
Más que.
Después vamos a hablar de la nueva. ¿Mm? De la nueva situación política de Patricia, sí, Bullrich como senadora, ¿no?
La nueva jefa de bloque.
Y jefa de bloque.
Sí.
Judicialmente, Patricia Bullrich no ha tenido ninguna consecuencia por toda esta ofensiva que vemos en las calles semana a semana, heridos que se multiplican. Hoy, página 12, Celeste El Bianco cuenta la historia de otro pibe que perdió un ojo, ¿no?
Sí,
además del que ya sabemos, el que ya conocíamos, que es Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita.
Johnny.
Johnny, exactamente. Sí. Y otras tantas personas que sufrieron heridas importantes. Y además la consecuencia que todo esto implica para la movilización en general, ¿no? El miedo que van inoculando en la sociedad,
sí, claro,
para que no haya movilización. Este mensaje de disciplinamiento. Los únicos que han tenido consecuencias, por ahora, judiciales, han sido integrantes de fuerzas de seguridad. Nada para la ministra. La novedad que tenemos esta semana, y que no quiero pasar por alto, es que ya tiene su sucesora, Patricia Bullrich, que era su número dos.
Sí, sí, es Bullrich.
Alejandra Monteoliva, que de hecho Monteoliva asume su cargo diciendo que ella va a continuar con lo que llama la doctrina Bullrich. En esos términos lo pone, en esos términos lo dijo. La doctrina Bullrich es lo que les estamos contando ahora, más el empoderamiento en general y darle cierta autonomía a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que se les antoje, o bien bajarles línea para que disparen.
Como vienen disparando.
Sí, como lo vienen haciendo y sin consecuencias. Monteoliva fue ministra de Seguridad En el año 2013, en la provincia de Córdoba, durante el gobierno de José Manuel de la Sota, tuvo una gestión bastante fallida, ¿no? Sí, porque hubo un alzamiento.
Ahí, ¿no?
Sí, hubo un alzamiento de la policía.
No viene con grandes pergaminos, viene todo lo contrario.
No, viene como, viene por revancha, supongo.
¿Te das cuenta cuando digo que no hay consecuencias?
Bueno,
esta persona viene de hacer un desastre en Córdoba y le dice, no, sí, toma el ministerio, que con estos antecedentes, ¿qué puede salir mal?
Bueno.
Claro.
Se tuvo que ir a los 3 meses en ese caso, pero además Monteoliva tenía un cargo muy importante en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, donde era la que coordinaba a las fuerzas de seguridad de todo el gobierno. Y lo que quiero recordar son dos hechos que donde, digamos, tampoco se entiende porque al día de hoy no se le adjudica ninguna responsabilidad, que es la desaparición o la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.
Claro.
En el caso de Maldonado, donde el ataque, la cacería estuvo a cargo de la gendarmería, que se metió en una comunidad mapuche, en la Pulof de Cuyamen, y en el caso de Rafael Nahuel, los autores fueron prefectos. En ese caso hay condenas, hay cuestionamientos igual a las penas, pero hay condenas. Ahora, responsabilidades políticas no existen, ¿no? Siempre ocurre esto de que se vuelve la carga sobre las fuerzas de seguridad.
Y de hecho, hace un tiempito, con Rafael Nahuel, como hay condenas, medio que lo esquiva a ella, Burles estoy hablando, ¿no?
Sí.
Pero con Santiago Maldonado, el otro día una señora la agarró, no sé si fue una recorrida... las que hizo en la campaña, bueno, porteña o qué fue, pero le dijo, y ella la prepoteaba, le decía, no, se ahogó, se estaba en una cosa, un nivel de, ¿no? No hay ninguna, ni arrepentimiento, ningún tipo de reflexión. Y sobre Pablo Grillo tampoco nunca pidió disculpas.
No, tampoco, jamás pidió disculpas. Te voy a compartir un audio de Monteoliva de cuando, ¿te acordás cuando vaciaron a Fabricia, a la niña de 10 años? Que
sí.
Por eso sí hay un policía que va a ir a juicio oral. Quiero que recordemos lo que decía en ese momento Alejandra Monteoliva, y reitero, hay un policía procesado que va a ir a juicio oral. Escucha Monteoliva.
Vamos a ver qué pasó de verdad con esta chica y le pregunto a la secretaria, dale, poneme el otro video, por favor. Dale play, mirá. Secretaria, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda?
Buenas noches, Johnny.
¿Me cuenta esto, por favor?
Lamentable este hecho de violencia con una criatura donde una mujer le echa... gas pimienta, como decían ustedes, estas brigadas o estos grupos de color naranja, que es ya no es la primera vez que los identificamos, que los están presentes en manifestaciones. El miércoles pasado también estuvieron con diferentes escudos, estandartes, pero evidentemente no tienen nada que ver con proteger a nadie, ni son de sanidad ni de salud, evidentemente.
Pero entonces yo le pregunto concretamente, ¿no fue la policía la que le tiró el gas pimienta a la nena de 10 años que está recontra viralizada?
No.
¿Qué confirma esto?
Cristian Rivaldi se llama, el policía que va a ir a juicio.
Sí, que está identificado como el que le tiró. O sea, otra que califica para mentira del año, vamos a tener que ir ubicándolas.
Sí, califica y subrayo, es la nueva ministra de Seguridad.
¿Y esto era Johnny Viale?
¿Dice
bien? Nunca del lado de la verdad ese muchacho, ¿no? O sea, dale, una.
Bueno,
una. Pasó el video, gravísimo esto, cómo le tiró a la...
Sí, gravísimo. Bueno, bueno, esa gente de Mameluco Naranja sí está en las movilizaciones para ayudar a...
Sí, claro.
A todo el mundo, ¿eh? Porque si hay un policía herido también lo van a ir a ayudar, probablemente.
Trajimos alguna vez acá el programa, pero no
de
del otro grupo.
Sí, hay dos grupos, exactamente.
Que hacen esta tarea de asistencia. Qué loco, igual tengo que decir lo que se haya tenido que crear. Un grupo de... En este caso son militantes, porque no es que la Cruz Roja, digamos, ¿no?
No, se creó, son de organizaciones sociales, civiles y algunos con militancia política.
Pero que se haya tenido que crear un grupo de personas que se dedique a asistir a los heridos en las manifestaciones, porque siempre va a haber heridos.
Exactamente.
Eso no debería ser, o sea, si alguien se lastima, porque no sé,
y aparte,
cayó, se golpeó, no sé, pero que esté ya dado, que la manifestación va a terminar con heridos, porque la policía siempre va a actuar violentamente sobre el derecho a manifestarse, ya es un retroceso enorme, que como decía vos, no hay que naturalizarlo.
Por eso estamos hablando de esta cuestión, y también por suerte pasan otras cosas en Argentina, que nos dan una lucecita de esperanza. esperanza. Sobre todo pensando en qué ámbitos se pueden mover fuerzas que nos ayuden a transformar lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y a veces esto viene de la mano de la música, del arte, de la cultura. Y para cerrar esta apertura vamos a compartir lo que pasó ayer en el recital de Divididos, donde estuvo invitado Miguel Cantilo y cantó un tema que seguro saben todos y todas y que, mirá, de casualidad yo no estaba ahí, pero también ayer a la noche lo estaba cantando.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. anuncian provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
¿Qué sucedió en la semana? Es la pregunta que nos hacemos y es lo que representa nuestra arbitraria agenda temática, la que marca nuestra cabecita.
Sí.
Nuestro sumario. Subsidios, miren. El gobierno cambiará el esquema de subsidios para la energía. Reemplazará los tres segmentos divididos por ingresos. Altos, medios y bajos. Y solo va a distinguir entre dos categorías. Con subsidio y sin subsidio. Solamente se va a beneficiar a aquellas viviendas que, entre otros requisitos, tengan ingresos de hasta 3 canastas básicas totales. Esto es más o menos 3.650.000 pesos. Hasta ahora eran 4.260.000. Esto implica que alrededor de 145.000 hogares, un 4% en total, perderán el subsidio desde enero de manera progresiva. Milei lo había anticipado durante su campaña de 2023. Escuchemos.
¿Qué subsidios va a recortar?
Todos.
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 Bueno, clarísimo. O sea, no solamente va a haber gente que va a quedar sin subsidios, sino que los que sigamos teniendo subsidios, porque yo entiendo que esté por debajo de ese, sí, lamentablemente, de ese nivel de ingresos, y vamos a tener que pagar más. Claro. No me va a tocar. No, pero lo que digo es que vamos a tener que pagar más, porque los subsidios también los van a recalcular. La tarifa del gas,
claro,
van a ser una tarifa plana para todo el año, entonces en invierno vas a pagar más de gas. En verano vas a pagar más de luz, por más que tengas subsidios, ¿eh?
Todos.
¿Nos quedó claro, presidente?
¿A quiénes se va a fifar? A todos, bueno, perdón. Es todo así, ¿viste?
Qué sutil lo tuyo.
Es que sí, perdón, pero que siento que esto es lo que nos está haciendo con las tarifas. Además, es tipo, ¿terminaron las elecciones? Ahora viene la de verdad, ¿eh? Vienen.
Sí,
todo lo que no hicimos lo vamos a empezar a hacer ahora.
Bueno, es parte de cómo vamos a reventar a la clase media. Se ríe, Maru. ¿De qué se ríe?
El año que viene,
Ah, espera. No, te voy a decir de qué se está riendo Maru. Porque podemos podemos agregarlo a nuestra agenda. Nada que ver con lo de los subsidios, ¿eh?
¿Qué pasó?
José Alperovich se casó en la semana.
Ay, sí, lo vi.
Con Marianela Mirra.
Está internado,
dice.
Sí, está internado.
Internado.
Y bueno.
Alperovich, recordemos, condenado, ¿eh? Sí, condenado por abuso sexual.
Exactamente.
Bueno.
No, ¿qué estaba diciendo? Esto, que sí. Que...
No, y yo te decía, perdóname, y yo te decía, están yendo a hacer desaparecer a la clase media.
Sí, sí, finalmente. ¿No? Sí,
finalmente,
bueno,
sí.
Yo igual el año que viene tengo la idea de poner una sección que se llame Se los dije. Se los dije, y porque estas cosas... Se sabía que iban a hacer después las elecciones. Así que, y las están haciendo, efectivamente.
Muy bien.
No era la campaña del miedo, ni ninguna de esas cosas que se suelen
Perfecto.
Decir.
Muchas ideas de Bernard Pertot se están inaugurando, sí, en este No Mientan Más de domingo 30 de noviembre.
Incluso para 2026. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia hablando de la campaña del miedo. La diputada chaqueña del PRO, Marilú Quirós, llevó adelante esta semana un evento bochornoso, esto lo agrego yo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un evento antivacunas. Bajo la consigna, ¿qué contiene realmente las vacunas del COVID-19? Empezó a atacar a todas las vacunas, también a las del calendario. Pusieron a un señor a decir que se le pegaban objetos de metal al cuerpo porque recibió las dos vacunas de AstraZeneca.
Sí, lo vi.
Yo también recibí las de AstraZeneca y estuve probando con cuchara. No se me pegan al cuerpo, no sé qué habrá fallado en mi caso.
No, estoy igual que vos.
Pero cosas, eso causó gracia, pero hubo cosas bastante más complicadas. Personas que se decían pediatras diciendo que las vacunas generan autismo, una cosa que está recontra absolutamente probada como falsa, pero que la ultraderecha a nivel internacional sigue utilizando en las campañas antivacunas. Hubo otra supuesta pediatra que dijo que generan cáncer infantil, cuando es todo lo contrario. A mi hija, cuando le diagnosticaron leucemia, lo primero que nos preguntaron es si tenía la vacuna del calendario, porque como tiene que pasar por una quimioterapia, tener las inmunidades es
fundamental,
vital.
Claro.
Es vital. O sea, que esta gente lo que está
haciendo.
Está
bueno que lo cuentes.
Esta gente lo que está haciendo es criminal. Yo sí. Creo que es criminal, porque están incentivando a la población a ir hacia un camino donde sus hijos pueden estar más en peligro. Y estamos en un contexto. Perdón que me ponga serio con esto.
No, es que contexto, es para más serio.
Un contexto donde la vacunación ha caído dramáticamente. Yo no creo que sea. Digamos, no le pongo todo el peso a estos discursos. Yo creo que hay más problemas sociales, de acceso y demás, ¿no? Pero hay vacunas que tenían que tener un 90%, las de los 5 años, las de los 11, y están teniendo promedios de 45, 44%. Es grave esto. Vamos a escuchar a lo que decía Florencia Labombarda, investigadora del CONICET, bióloga y doctora en neurociencias, sobre este tema.
Me parece gravísimo que en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada por el PRO Quirós, haya organizado un supuesto congreso antivacunas. Pero antes que nada quiero aclarar algo porque las palabras sí importan. Este evento de congreso no tiene nada. En realidad fue un evento de desinformación sanitaria montado en una de las instituciones más importantes del país. Y no solo es gravísimo por lo que simboliza, sino por el contexto. Argentina está en alerta epidemiológica por sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, con un 6% de mortalidad en menores de un año, que justamente creció con la disminución de la vacunación y con la aparición de estos movimientos anticiencia. Solo el 47% de los niños y las niñas que ingresan a primer grado tienen completa la vacuna contra el sarampión. La situación es muy preocupante. Y si desde las instituciones impulsan el retroceso, entonces desde la ciencia y la ciudadanía vamos a alzar la voz más fuerte que nunca. Las vacunas salvan vidas.
Así es, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está avanzando con una campaña de vacunación en las escuelas, que es un poco lo que se viene, ¿eh? Volver a vacunar en las escuelas. También lo está haciendo Santa Fe, por ejemplo.
Sí.
Pero por este, no por los antivacunas, sino por este problema que está habiendo con situaciones de cada vez más brotes. En el PRO me consta que esto generó un bardo importante. Sacaron un comunicado del PRO de la cuenta oficial diciendo nosotros respaldamos la vacunación y la ciencia. Una cosa insólita que tuviera que salir a aclarar eso. Y vale la pena recordar que mientras esto ocurre, ya está disponible la vacuna creada por investigadores argentinos
sí.
Para el tipo más grave de cáncer de piel. Así que mientras estos tipos fomentan la ignorancia, la ciencia argentina sigue avanzando, creando nuevas vacunas que pueden salvar vidas.
A mí una cosa un aspecto que me preocupó de este evento en particular es la institucionalización. O sea, que
sí,
se haya hecho institucionalmente en la Cámara de Diputados con con personajes que dan que aseveran
sí.
Datos que no tienen absolutamente ningún respaldo científico.
Ninguno.
De nada. Entonces, cuando uno dice, o sea, ¿por qué es gratis? ¿Por qué le sale gratis a esta gente hacer esto, no? También hay que pensar en quienes permitieron que esto ocurriera adentro del Congreso, ¿no?
Y todas las autoridades del Congreso, sí.
Seguimos. Tiene que ver lo que les voy a contar con algo que hablábamos al comienzo del programa, que es la represión sistemática contra la protesta social y el ataque a la libertad de expresión, ya que el Comité contra la Tortura de la ONU de Naciones Unidas instó a la Argentina a cesar con las detenciones en comisarías, entre otras cosas. Es un informe sobre la situación del país, donde el organismo especializado en prevención de la tortura expresó su preocupación por los presos en comisarías y además dijo que el Estado argentino debe poner fin a las detenciones a largo plazo en dependencias policiales para no incurrir en responsabilidad internacional. Las recomendaciones impactan directamente sobre obligaciones de jueces y juezas penales como garantes últimos de las condiciones de detención. También hay algunas advertencias sobre las detenciones abusivas, ¿no? Que hay al voleo y por eso lo relaciono también con, con la protesta social.
Bueno, y por último, si no les alcanzó con la noticia que le dimos de las tarifas, les tengo que contar lamentablemente que también hay aumento de transporte. El transporte público va a tener un aumento del 4,3% a partir de mañana, tras algunos meses en los que se aplicaba un ajuste del 2% mensual más inflación. En la provincia de Buenos Aires, además, se sumará una suba adicional del 10% prevista también para este último mes del año.
¿Cómo? Espera. ¿Cuánto?
10% más para el último mes del año.
En general, 4,3% desde mañana.
Sí. Te digo el monto del boleto mínimo de colectivo en el Gran Buenos Aires, el precio va a ser de 658 pesos, el mínimo.
Mamita querida.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más. Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientan Más, la entrevista, un ida y vuelta necesario.
Bueno, seguimos en No Mientan Más. Enseguida estamos tratando de hacer una entrevista. Un tema que nos tiene, bueno, es uno de los, el epicentro de las políticas económicas, ¿no? Sí. Va parte, ¿no? De las políticas de este gobierno, que tiene que ver con la destrucción de la industria, básicamente.
Bueno, sí.
Esta semana, ustedes saben, la empresa cerró la planta de la empresa Whirlpool, la planta que fabricaba lavarropas. Uh-huh. Como consecuencia de la caída del consumo y de la apertura importadora, y lo que implica que han quedado en la calle más de 200 operarios, ¿no?
Y es una planta que encima la abrieron hace 3 años.
Es una planta muy nueva. No sé si viste las imágenes, además del día del despido, que toda la mayor parte de la gente que veías era gente muy joven, ¿no? Uh-huh. De los laburantes.
Pero vos te das cuenta que claramente no tiene mucho sentido hacer una inversión en una planta y 3 años después cerrarla para pasar a volver a ser importador. Hay algo ahí del modelo económico que está fallando.
Bueno,
o teniendo éxito, según el punto de vista de quién.
Claro, eso es lo que
para mí está fallando, pero
eso
bueno.
Eso es lo que te iba a decir. Sí. De acuerdo al punto, de acuerdo al cristal con que se mire. Pero ya que estamos y ya que planteas este interrogante, se lo vamos a preguntar a quien está del otro lado de la línea, que es Augusto Costa, que desde 2019 está a cargo del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Augusto, buenas tardes. Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Irina Werner? ¿Cómo anda? Muy bien por acá.
Bueno, nos estábamos preguntando recién a cuento de... hablábamos del caso de Whirlpool, pero sabemos que bueno, que son más de 20.000, ¿no? Las empresas que han cerrado, y la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido a cuento de esta situación. También sabemos que buena parte de ellas están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos preguntábamos si esto si ese error es política, ¿no? Veo que estás viendo.
Bueno, me parecía muy interesante el punto que estaban haciendo, porque Whirlpool es como el símbolo de un proceso que se está dando en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país en general, es que proyectos de inversión que se habían planificado, proyectado y realizado con un determinado esquema de política, con un contexto para su desarrollo que no tiene que ver con el actual, se encuentran en crisis, se encuentran en una situación muy compleja, al punto que en la provincia de Buenos Aires, de las 20.000 empresas que cerraron el país desde que está Milei, alrededor de 14.000 son la provincia de Buenos Aires, entre 13.000 y 14.000. Sí. Y proyecto de Whirlpool que ustedes comentaban, a mí me tocó estar en el proceso previo, acompañando al intendente de Pilar, Federico Achával, porque la inversión se realizó en el Parque Industrial de Pilar, y a los representantes de la empresa para que cuenten con todas las condiciones para poder llevar adelante una inversión de 52 millones de dólares que tenía un objetivo muy claro, que era que desde Argentina, la provincia de Buenos Aires, el municipio de Pilar, se produzca una línea de lavarropas de última generación para abastecer en una parte el mercado interno y el 70% exportarlo a los países de la región. Claro. Así que el proyecto tenía una perspectiva exportadora y un modelo de negocios muy claro que en ese momento... una empresa de esa naturaleza, una empresa norteamericana que decide hacer ese proyecto porque evalúa las variables, la perspectiva del negocio y entiende que es viable. 3 años después estamos hablando del cierre de la línea de producción y de la decisión de la empresa de dejar de producir en Argentina y pasar a importar. Es decir, no solo ahora no va a exportar lo que tenía planificado, sino que va a pasar a importar. Y acá lo que hubo en el medio, claramente, es un cambio del esquema de variables macroeconómicas a partir de la política del gobierno nacional, que hizo que ese proyecto, con muchísimos otros de naturaleza similar, sea inviable y particularmente afectando los productos argentinos en la competencia con el exterior por la apreciación cambiaria, el encarecimiento del crédito, lo que aumenta el costo financiero, la apertura indiscriminada a las importaciones, el aumento de los costos, particularmente de energía y servicios, y todo lo que iba a ser volcado al mercado interno, también afectado por la caída del poder adquisitivo y también ahora la pérdida, la posibilidad de financiamiento por parte de las familias, que cada vez están más endeudadas, con más mora. Es decir, este ejemplo que corresponde a una empresa que apostó por el país y que proyectó un negocio, es muy simbólico porque habla de lo que está pasando en la Argentina y en la provincia.
Ahora, Augusto, no solo es simbólico, Bernardo Pertot te saluda, ¿cómo estás? No solo es simbólico, sino que es hasta irónico, porque justamente, como mencionabas, era una inversión estadounidense, no china. Estadounidense, digo, por la discusión geopolítica que venimos teniendo. Y en el medio de todo el anuncio, con bombos y platillos, el acuerdo comercial con Estados Unidos, ahora Estados Unidos es más o menos nuestra mamá, nos presta plata, todo, cierra una inversión estadounidense. Entonces,
ahora mira, le agrega una nota de color más a todo esto, y es lo que vos decís, porque parte del discurso oficial cuando se anunció ese acuerdo marco entendimiento para un acuerdo comercial con Estados Unidos era que iban a empezar a llover inversiones norteamericanas de Argentina. Bueno, la primera noticia que tenemos es una empresa norteamericana que decide irse y dejar de producir, y ese punto me parece que no es menor también.
Y eso es porque es muy caro todo el costo de hacerlos acá. Se volvió muy caro hacerlos acá, porque porque yo pienso, lo que vos decías, si el 70% era para exportar, no está siendo el mercado interno argentino, con el consumo que ya sabemos que viene cayendo mes a mes desde que empezó el gobierno de Milei, sino que hay otra cuestión más, que es el costo, ¿no? Que es lo que está haciendo que Whirlpool decida irse.
Sí, efectivamente hay una situación. Hay, me parece, si me permitís hacerlo un poquito más amplio el panorama.
Sí.
Primero estamos hablando de empresas multinacionales, ¿no? Que toman sus decisiones globales de producción en sus boards, sus casas matrices, la de esta empresa es en Estados Unidos. Y deciden dónde van a producir cada una de sus diferentes artículos, productos a escala global. Habían decidido, y obviamente haciendo un análisis muy exhaustivo, que Argentina tenía las condiciones para producir esta línea de lavarropas para exportación. Eso pasó hace 3 años. Y puedo asegurar, porque tengo mucha experiencia vinculándome con este tipo de empresas, no toma las decisiones a la ligera, ¿no? O sea, estaba analizado. Bueno,
no, perdón, se gastaron 50 millones de dólares en hacer la planta. No es que simplemente vinieron y dijeron, o sea, pusieron un montón de plata.
Claro, un anuncio en abstracto, es una decisión de una multinacional que decidió que ese producto se iba a hacer en Argentina para abastecer a la región. Bueno, vos decís, ¿qué pasó? Aumentó el costo de producción en Argentina respecto a otros destinos que para esta empresa pueden ser plataformas de producción de este producto. ¿Y dónde estuvo ese aumento del costo? Si vos hablas con los empresarios, de lo único que hablan, no los de la empresa esta, sino cuando los grandes empresarios, que son los que copan la agenda pública, hablan del costo argentino. ¿Qué te hablan? De impuestos y de legislación laboral. Entonces te dicen, es muy caro producir en Argentina por la carga impositiva y por regulaciones laborales que encarecen los costos de producción, ¿no? Entonces, las regulaciones laborales y los impuestos respecto a cuando esta empresa decidió tomar la decisión de inversión no cambiaron nada. Al revés, en un sentido, puede ser que hasta incluso estén en mejores condiciones en esos dos puntos. ¿Qué cambió? Todo lo que mencioné antes, que la apreciación cambiaria encarece la producción local respecto al resto del mundo, que el aumento de los costos de energía le cambia la ecuación a la empresa, que el aumento del costo financiero hace que sea más caro producir acá. Entonces, Hay un cambio, obviamente, en la relación de precios locales y de precios internacionales producto de este entorno macroeconómico que generó este gobierno. Y una empresa multinacional, cuando además el gobierno le dice yo no voy a cambiar mi esquema macroeconómico, las bandas no se tocan, el ancla cambiaria es lo que yo voy a hacer, voy a utilizar para defender la dinámica de precios internos, y le presentan esta perspectiva futura, y bueno, toma una decisión que lamentablemente deja 220 familias en la calle, como está dejando a miles y a miles de trabajadores sin empleo formal en el país. En ese mismo parque industrial, hace dos meses cerró una empresa con un grado mayor de conflicto porque los empresarios se negaban a cumplir con incluso la legislación para indemnizar y demás, del rubro cerámicas, que por la parálisis de la obra pública y de la construcción en general, que es una actividad que más cayó todo este tiempo, entró en crisis, y las diferentes plantas productoras de cerámicas empezaron a ajustar personal, entrar en procedimientos preventivos de crisis. ¿Y cuál es otra paradoja acá, Bernard, que te sumo? El presidente de la Unión Industrial Argentina es del rubro cerámicos, es el dueño de la empresa que se llama Grande Cerámica de Argentina. Y su sector está viendo cómo cierran plantas, expulsan trabajadores. Y el otro día, en la conferencia industrial de la OIA, que fue el ministro Caputo a hacer una presentación, que yo creo que no sabía dónde estaba, habló durante 45 minutos y no dijo una sola vez la palabra industria. Eso ha sido un récord mundial, ir a una conferencia industrial y no decir la palabra industria. Entonces, bueno, estamos hablando de un gobierno que entiende la gestión económica de esta manera, que está generando un destrozo terrible en el aparato productivo.
Te iba a preguntar, Augusto, mayoritariamente, ¿a qué rubro pertenecen las empresas que han cerrado en Provincia de Buenos Aires?
Mira, los tres grandes sectores de actividad económica de la Provincia de Buenos Aires, en términos de agregación de valor y de empleo, son industria, construcción y comercio.
Sí.
Y son los tres sectores más afectados por este gobierno nacional. Entre 2023 y 2025, tomando el acumulado de los 8 primeros meses del año, la industria cayó 10%, el comercio 25%, el comercio 8% y la construcción 25%. Y la mayoría de las empresas que están en situación de crisis o una situación delicada tienen también de corrupción, de industria, de construcción, de comercio, que a lo largo del ancho de la provincia vemos como grandes empresas, ¿no? De comercio mayorista, de comercio minorista, de industria en la mayoría de los rubros industriales y de la construcción están con problemas y afectadas. Entonces, de la provincia de Buenos Aires, esos son los sectores de donde provienen la mayor parte de cierres y despidos.
Hoy leía al colega Leandro Renú que contaba que las frases fetiche respecto de este tema en el gobierno son que el que es competitivo va a seguir vivo y que, bueno, que caiga quien tenga que caer y que van a nacer otros. ¿Vos qué lectura haces de esto y qué devenir de la situación imaginás? ¿Más cierres? ¿Cómo lo ves?
Mira, ese discurso o esa máxima, ¿no? Porque ya es como es algo que es una premisa que la instalan como si fuese una verdad, es lo que te enseñan en microeconomía básica cuando entras a la facultad de ciencias económicas, ¿no? Que te dicen, bueno, mira el razonamiento que accesible que es para el sentido común. Si vos producís en un mercado y porque no sos competitivo, porque no sos bueno, lo que sea, no podés seguir ahí, el capital y los trabajadores que estaban trabajando en tu empresa son absorbidos por otro sector donde sos competitivo, donde tenés posibilidad de crecimiento, etcétera. Entonces, ese trabajo y ese capital se relocaliza. Entonces, vos lo que no tenés que hacer es impedir que un sector, una empresa o una unidad de negocios no competitiva siga funcionando, porque eso es ineficiente para la economía. O sea, te hablan de como si fuese un proceso automático en donde se va pasando de un sector a otro Y entonces, que incluso Macri era muy gráfico con eso. Dice, no, bueno, un empresario, un trabajador textil del conurbano bonaerense, bueno, si pierde el empleo, no sé, se dedicará a vender paquetes turísticos en una plataforma turística, ¿no? Entonces, como si fuese tan fácil hacer ese tipo de reconversión. Y el problema de fondo no solo es que eso no ocurre, y que eso solo puede ocurrir en un pizarrón, en una facultad o en un manual de microeconomía, sino que lo que está cambiando de fondo es la matriz de producción y de actividad económica en la Argentina, donde se está concentrando en unos pocos sectores muy vinculados a la minería, al petróleo y gas, a la intermediación financiera y a la actividad agropecuaria, que por definición son sectores que generan poco empleo y que no tienen un derrame en términos de impacto en otras actividades económicas como tienen la industria o como tienen otras actividades que hoy están perdiendo con sí. este modelo. Entonces, la pérdida de empleo no se va a traducir en una absorción de ese empleo por los sectores que están ganando simplemente porque no generan empleo o porque el empleo que generan no es compatible con el que se está perdiendo. Entonces, la única salida para que no pierda un empleo formal en una planta industrial es pasar o a un trabajo precarizado o a la informalidad y transformarse en alguien que pueda hacer changas o que empieza en una economía muy de subsistencia con plataformas, que también ese es el problema, porque cuanto más empleo expulse el sector formal de la economía, mayor oferta va a haber en las diferentes posibilidades del sector menos formal o más precarizado y menos poder adquisitivo. Entonces también tiene un límite. Si la plataforma de transporte, ¿no? Si la gente no tiene plata en el bolsillo para poder tomarse un remiso o algún otro servicio, cae la demanda, pero al mismo tiempo aumenta la oferta porque un montón de gente está quedando sin trabajo, entonces solo vamos a tener más problemas y se va a agudizar la crisis. Entonces yo estoy viendo eso, que esta reconversión productiva va a generar una caída generalizada de las condiciones de vida de los argentinos.
¿Qué papel, cómo describirías el papel que está cumpliendo el sindicalismo en todo este proceso?
Bueno, el sindicalismo es complejo análisis porque también hay una realidad que es que la forma en la cual nosotros miramos, entendemos el mercado de trabajo, las regulaciones y demás, tiene que ver con un mundo que ya no existe, ¿no? Es decir, la mayoría de las regulaciones son de la segunda mitad del siglo XX y la forma en la cual entendemos el funcionamiento del mercado de trabajo es de una economía que no tiene nada que ver con la que estamos viviendo hoy en día, sobre todo con el acelerado proceso de innovación tecnológica que se está viendo en estos momentos y que exige que se revean las regulaciones laborales, la forma en la cual el Estado se vincula con los diferentes subsistemas del mundo del trabajo y también la pérdida de empleo formal y de relaciones laborales como las que dieron lugar en el centro del sindicalismo hizo que el sindicalismo tenga hoy represente una parte mucho menor que antes de la población económicamente activa o de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí hay una discusión para dar porque el gobierno dice que en realidad no pretende quitarles derechos a los que los tienen hoy, sino dárselos a los que no los tienen. Pero la forma en la cual lo está haciendo es básicamente pretendiendo quitarle derechos a los que hoy están con una situación de empleo formal. Y ahí creo que el sindicalismo tiene que tener un rol que es defender los derechos y que cualquier reforma que se lleve adelante en el ámbito laboral, que repito, necesitamos cambios en las regulaciones laborales, pero que en vez de quitar derechos, generen nuevos derechos y generen un mercado de trabajo que funcione de una mejor manera. Ahí el sector empresario, el sector sindical y el Estado tienen que tener un trabajo y estar a la altura de las circunstancias. Lamentablemente no es lo que estamos viendo, porque quien tiene que impulsar este proceso nacional, por ejemplo, está dejando afuera al 40% de la población argentina al no convocar a gobernadores, como el caso que me toca ahí como ministro de producción, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde no lo convoca a ningún tipo de espacio de articulación, de discusión, o intento de generar un consenso para avanzar en medidas que todos sabemos que hay que tomar. Entonces, con y el argumento es, no, porque pensamos distinto, no vamos a poner de acuerdo. Entonces, de esa forma está dejando afuera el 40% de los argentinos representados por su gobernador, que tienen que ser parte de la discusión. Entonces, esperemos que esto no avance de la manera que está avanzando, porque no solo va a traer buenas noticias, sino que va a agudizar los problemas que ya tenemos.
Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia. Gracias por esta comunicación con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, en otro momento seguimos hablando. Un abrazo.
Gracias.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientan más.
En la Laguna de Castelli.
En las plazas de 3 de febrero.
En las veredas de José C. Paz.
La primavera. Se siente.
Cada vez mejor.
En provincia. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más. Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
En No Mientan Más. ¿Tenés algo para recomendarme, Werner Pertot?
Tengo. Esta semana Netflix.
Algo de entretenimiento. Sí. Ah, es Netflix.
Netflix estrenó una serie que la habrán visto por todo lado porque puso carteles hasta en mi casa.
Stranger Things.
Exactamente. La última temporada de Stranger Things estrenó esta semana con episodios que son películas, básicamente. Por un lado, porque algunos tienen una duración de una hora y pico, sí. Y los que faltan todavía son más largos. Te aclaro que estrenó la primera parte de la última temporada, estrenó 4 capítulos.
Sí.
En Navidad vienen 3 capítulos más, que son bien largos, eso van a ser películas. Y en Año Nuevo viene el capítulo final, que dura como 2 horas. Es más o menos una película de Marvel. Un nivel de producción, digo, parece que tiene una billetera ilimitada para esta serie, porque realmente un nivel de producción como de cine, quienes sean fanáticos de esta serie o quienes hayan entrado alguna vez.
A mí me gustó. No vi todavía la nueva temporada, pero es una serie que me gustó.
Bueno.
Lo que me preguntaba es los actores y las actrices.